La Ventana de Madrid.
No, no. Hay cosas más importantes que unas Olimpiadas.
No, porque es vergonzoso lo que ha hecho el COI.
Ay, Dios, yo ya no intentaría, ¿eh? Porque ha sido un fracaso. De verdad que confiaba, y como yo, todo el mundo.
Pues sí, claro que sí. Pues porque... porque hay mucha gente apoyando, ¿no?
No, 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 porque estamos en crisis.
No, eso no. Que no. Tenemos muy mala suerte, no.
No, no va a ser posible. Sí,
Jaime Lisabeski, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid y recién llegado de Buenos Aires. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a La Ventana.
Hola, buenas tardes, gracias.
A ver, Madrid lo tiene que intentar otra vez, o visto lo visto, es el momento de tomarse un respiro, de reflexionar y esperar otro momento más favorable. No sé si apoyan ustedes, no sé, un Madrid 2024.
Bueno, la verdad es que dices una verdad como un templo, las cosas hay que reflexionarlas, queda bastante tiempo, pero yo doy mi opinión personal, que evidentemente no es, tiene por qué ser la opinión del Partido Socialista como tal, porque de aquí al 2024 y cuando sean las próximas la próxima candidatura, etcétera, pues los que estén al frente tendrán que decidir. Yo, mi respuesta es no. Yo creo que no hay que intentarlo. Yo creo que con tres es suficiente, y que tal como va, ya no solamente por la rotación de continentes, etcétera, sino que yo creo que no merece la pena. Nos han ganado tres veces. No hemos conseguido ganar en ninguna de esas tres. Yo creo que una cuarta vez, lo decía esta mañana al llegar ahí de madrugada, como aquel eslogan que había, de entrada no. Yo ahora mismo no soy partidario de una cuarta intentona.
Jack Roach, el presidente del COI, animó en su día a Alberto Ruiz Gallardón a presentarse. Gallardón confió en su palabra, se lanzó a pesar de todas las dudas que suscitaba todo esto, porque la crisis ya empezaba a golpearnos. Nos han engañado, no son de fiar, o sencillamente hemos, no sé, pecado de incautos creyendo en promesas que no se han cumplido.
Bueno, yo creo que el Comité Olímpico Internacional está girando mucho desde la época de estaba Samaranch. Yo creo que no existe el liderazgo que había antes con Samaranch. Rogge va a dejar su puesto mañana o pasado. Uh-huh. Y bueno, pues engañar. No, esto es como todo. Tú preguntas y ¿qué te van a decir? No, yo a usted no le voto. Pues a lo mejor 15 o los 10 o 15. Oiga, pues yo no estoy de acuerdo con ustedes y no les voto. Engañar, ¿no? Lo que pasa que también el COI ha hecho una valoración fundamentalmente del tema económico. Tokio ha entrado con una muy buena candidatura que estaba muy igualada con nosotros en la valoración, nosotros un poco por encima, pero luego ha salido el ministro japonés diciendo textualmente: yo tengo una caja fuerte en el Banco de Japón, donde hay
la
el
chequera,
dinero para, claro,
básicamente
todo esto,
chequera.
Y con mucho dinero para apoyar el olimpismo, etcétera. Y entonces es un criterio dentro de los del cuestionario, el criterio de financiación, financiero, patrocinadores, etcétera. Y a lo mejor, bueno, a lo mejor no, seguro, pues yo creo que el yen ha ganado. Eso es una cosa a mí absolutamente clara. Será una magnífica sede olímpica, pero aquí ha ganado el yen.
¿Comparte con Teresa Zabel esa reflexión de que nos han humillado al compararnos o al perder frente a Estambul?
Bueno, yo creo que también son comentarios en caliente, es que Estambul tampoco tenía una mala candidatura. Es como todo. No sé, yo creo que todo tipo de filtraciones que haya habido, de si íbamos a ganar en primera ronda, etcétera, etcétera, pues los que conocemos un poco ese mundo olímpico nos parecía prácticamente imposible. Y bueno, yo no creo que sea tal una humillación, pero que era muy inesperado por muchos. Yo tenía mis serias dudas de los apoyos primeros, que son muy importantes, y lo que sí pensaba la candidatura, porque yo he apoyado desde el primer minuto, y aquí eso de que las victorias son tienen muchos padres y derrotas son huérfanos, yo no quiero jugar a eso. Yo apoyé desde el primer minuto, pero yo no he podido, sobre todo en esta etapa final, entrar en absoluto en ese conteo. Yo no he tenido ningún dato, ni he podido ver los discursos que se iban a dar, ni nada de esto, lo cual me parece razonable. En ese sentido la candidatura era buena, era una candidatura muy buena, había mucha ilusión, como se vio el otro día aquí en Madrid, y el hecho es que perdemos. Humillación o no, bueno, pues también podrían pensar. Yo no quiero tener unas malas palabras con respecto a Estambul, pero bueno, pues no, eso a veces se gana, a veces se pierde, y ahí hemos empatado a 26, que ha sido desgraciadamente la votación más baja en primera ronda de las tres intentonas.
Es cierto que usted, en mitad de toda la emoción que teníamos, siempre ha sido si no el más prudente, uno de los más prudentes. Usted había vivido tres decepciones previas en su día como secretario de Estado para el Deporte. El entorno del COI, del que tanto se habla estos días, donde tratamos todos de encontrar una explicación, ¿realmente es tan oscuro como la noche? Porque se habla de todo estos días, de movimientos bajo cuerda de extrañas alianzas. A ver, aquí, ¿qué es lo que ha pesado más? ¿Que no tenemos dinero? ¿Que realmente estos señores se dejan llevar por determinados intereses económicos?
Bueno, vamos a ver, es que el COI no es Naciones Unidas. Había una propuesta revolucionaria que fuera Naciones Unidas quien dijera dónde se hacían los Juegos Olímpicos, ¿no? Y
pues, tampoco Naciones Unidas pasa por su mejor momento.
Bueno, bien, pero por lo menos tienes ahí a todos los países, etcétera. No, el COI es un, digamos, una sociedad privada que ha conseguido tener un magnífico producto, que son los Juegos Olímpicos, entre otros, gracias a Samarang, cuando admitió el profesionalismo en los mismos, y que tiene muchos miles de millones de euros en la retransmisión de estos Juegos Olímpicos, millones de espectadores en todo el mundo, y ese producto vale mucho, por eso las ciudades quieren entrar ahí, porque les aman el deporte, pero también porque es una buena oportunidad, y ellos tienen sus criterios, y sus criterios pues posiblemente haya pesado, dice, verdad, pues si Tokio dice que tiene tanto dinero y tal, me importa lo de Fukushima, sí, pero bueno, ya lo arreglará, no sé qué, y al final toman esa decisión. Yo me gustaría ser o tener unas condiciones más claras, más transparentes, para saber qué ocurre, porque no es normal que en las tres últimas ediciones lo que haya ocurrido es que los que quedaban primero nunca ganaban. Nosotros hace un año sacamos un poco más que Tokio, muy empatado, repito, y Estambul descolgado, y al final ha ganado Tokio. La otra vez fue Tokio el que quedó primero y cayó antes que Madrid. Es decir, yo creo que el Comité Olímpico Internacional debería hacer, y no soy quien para meterme, y no me meto con el Comité Olímpico Internacional, debería hacer una reflexión para decir, oiga, hacemos una subasta y el que más dinero ponga, etcétera, es al que se le da.
Quitarse directamente la careta, ¿no?
Sí, pero tampoco es porque ellos sean unos forajidos malvados que odien a España, ¿no? Pues bueno, y es verdad que sí que hemos perdido peso. Hemos perdido peso porque se ha ido Samarán, que cuando era presidente, pues llevó los Juegos a Barcelona y manejaba mucho mejor este cotarro. Para que sepan los ciudadanos también, el COI tiene, pongamos, 105 miembros, un número aproximado. 15 lo eligen los deportistas, 15 lo eligen las federaciones internacionales de sus presidentes y 15 los comités olímpicos nacionales de entre los comités olímpicos, y los otros 60 hasta 105 digamos que son a dedo. Es cierto que tienen que solicitarlo a alguno de los miembros y luego pues se reúnen, y hay 60 que está pues en realezas de diversos países, millonarios de otros países, pues a lo mejor militares de la zona de África, etcétera, y es un universo tan heterogéneo que es muy difícil. O sea, si dijeran claramente queremos este tipo de Juegos Olímpicos, pues entonces tomamos las decisiones adecuadas. En ese sentido, pues sí, hombre, te sientes un poco mal. Porque
lo que está claro es que jugar a dar pena no funciona en estos casos. Y sabes que enseguida le voy a preguntar por otras cuestiones, porque esto también tiene su lectura política aquí en Madrid. Usted, como portavoz municipal del PSOE, seguro que tiene mucho que decir. Pero antes, como siempre, queremos arrancar esta ventana de Madrid repasando lo más destacado aquí en la comunidad en este día en el que ya en serio por fin hemos empezado a analizar las consecuencias del tropiezo olímpico.
La ventana de Madrid. Javier Casal.
Clave municipal, en los próximos días habrá una comparecencia de la alcaldesa Ana Botella para hablar de cómo quedan las cosas ahora y qué va a ocurrir con instalaciones como la Peineta en obras u otras que están acabadas pero que no están siendo utilizadas como se debe. Caso, por ejemplo, de la Caja Mágica. En unos días, insisto, comparece Botella. Enrique Núñez, el portavoz del equipo de gobierno, sostiene que la alcaldesa no está tocada.
Para nada. Yo creo que lo que uno tiene que aprender de este tipo de cosas es que cuando jugamos con variables que no dependen de la acción de uno mismo directamente, pues puede ocurrir lo que ocurrió, y yo creo que en ese sentido el presidente del gobierno también el otro día lo decía, a veces se gana, a veces se pierde, y más en el mundo del deporte.
Ana Botella regresó en el avión con Rajoy y no con el resto de la delegación encabezada por Alejandro Blanco. Su situación política es delicada, menos de año y medio de unas elecciones y con muchas dudas en el Partido Popular sobre si debe ser ella o no quien va a liderar el proyecto popular en el Ayuntamiento de la capital. Cuenta con el respaldo de Rajoy, pero Rajoy, recordemos, no puede perder la mayoría absoluta en Madrid. El no a Madrid 2020 puede tener además consecuencias también en otro megaproyecto. En este caso, la comunidad no juega un papel secundario. Hablamos de Eurovegas. El gobierno parece que no va a sucumbir ante los cambios legales que exige Adelson en materia antitabaco, y UPyD denuncia que el gobierno regional de Ignacio González no dice absolutamente nada. Allí nadie aclara el porqué de los retrasos y toda esta opacidad. Luis de Velasco es el portavoz en la Asamblea.
Evidentemente hay un retraso. La verdad es que desconocemos a qué razón nos obedecen, porque nuestras solicitudes de información, y la última fue hace 15 días, si recuerdo bien, al gobierno de la Comunidad de Madrid, nos dan la callada por respuesta, es decir, no nos dejan introducir en la mesa, no nos deja introducir ese tema en para objeto de debate en la asamblea.
Y un par de cosas más. Hoy ha comenzado el curso escolar. La campana de la vuelta al cole. Más de 600.000 alumnos de primaria, infantil y educación especial han vuelto al colegio. Comisiones Obreras denuncia ante el Defensor del Pueblo la falta de profesores, de medios y de becas en Madrid. Isabel Galvín es portavoz de Educación.
Desde el 2006 en Madrid los recortes educativos se han venido produciendo antes de que la crisis empezara. Con el pretexto de la crisis, estos recortes se han agudizado y en realidad lo que han supuesto, lo que están suponiendo, es un cambio del modelo educativo que ampara nuestra Constitución.
Y una buena noticia, Cristina Cifuentes, la delegada del Gobierno en Madrid, ha abandonado ya la UCI. Su evolución es tan favorable que han podido subirla ya a planta y se encuentra en buen estado. Hemos vuelto del tormentón argentino, así que todo nos parece bien, incluso los 26 grados que hemos alcanzado hoy en Madrid. Mañana las cosas estarán más o menos igual, de hecho las temperaturas van a continuar en ligero ascenso. En cuanto a las carreteras, ¿cómo marcha el tráfico rodado en Madrid a la hora, en la hora de la vuelta a casa? Álvaro López, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora retenciones a la altura de la 5 en Móstoles, en la 6 en ambos sentidos entre Majadahonda y la Florida. También complicaciones en la entrada por la A1 en la Cuesta de los Dominicos y en la M40 tráfico denso en Hortaleza, sentido A2 y en Mercamadrid, sentido carretera de la Coruña.
Alto en el camino, pausa 2 minutos y seguimos charlando con Jaime Lisabeski, nuestro enviado esta tarde, nuestro invitado esta tarde en el programa para analizar el batacazo olímpico.
La ventana de Madrid. Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Todo lo que pasa en la zona sur.
Ven a las fiestas de Fuenlabrada. Disfruta de todas las actividades que hemos preparado para ti. Conciertos gratuitos, teatro de calle, espectáculos infantiles, deportes, fuegos artificiales, festejos taurinos. Del 12 al 17 de septiembre, vive las fiestas. Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Esta es la guía de emprendedores de Ser Madrid Sur. 94.4 FM. No esperes más. Aprende inglés con profesores especializados y un sistema multimedia único.
Infórmate en zonae.es o en el 91-605-0497.
Centro de Estudios Zona, en el centro de Parla, calle Gabriel y Galán, local 5, 91-605-0497.
RPB, buenos días.
Sí, hola, he pinchado con la moto y necesitaría que me cambiaran la rueda.
No se preocupe, vamos para allá.
Cambio de neumáticos a domicilio.com, la primera empresa que cambia los neumáticos de tu moto donde tú estés. 91-812-7442.
Cadena Ser apoya a los emprendedores del sur de Madrid. Si estás empezando y quieres promocionar tu negocio, infórmate. 91-697-7286.
Seguirás poniéndote rojo al correr. Seguirás sin hacer 500 abdominales ni levantar 150 kilos. Seguirás perdiendo la llave de la taquilla y olvidando la toalla. Y por supuesto, seguirás teniendo agujetas. Todo seguirá igual, menos el precio.
Disfruta de gimnasio y piscina por solo 27,20 euros al mes masiva, sin compromiso de permanencia. Fire Sport Center, en el Centro Comercial Parque Sur.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Todo lo que pasa en la zona sur.
Siete de la tarde y 33 minutos. Jaime Lisabeski, Botella, lo escuchábamos hace unos minutos, va a comparecer en unos días. Naturalmente, cambia bastante el escenario ahí en el Palacio de Cibeles. La alcaldesa se queda sin esa bala en la recámara que podría haberle ayudado si quiere repetir en algún momento como cartel electoral del Partido Popular. Le pregunto directamente, sin tapujos, ¿es el final de Ana Botella?
Yo no lo sé. Yo lo único que sé es que en el Partido Socialista lo que tenemos son primarias. Yo no sé si seré el candidato o no, si quiero presentarme, y hoy salía por ahí Esperanza Aguirre, no sé con qué intenciones, pidiendo primarias en el Partido Popular. Ellos tendrán que decidir. Dicho esto, yo no voy a tener el mal gusto de criticar a Ana Botella en esta candidatura. Si se apoya una candidatura hay que ser coherente. Tampoco tendré el mal gusto que tuvo ella cuando en el año 2005 fracasamos en Singapur y oía hoy un corte que dabais aquí en la SER y ponía Verde a Zapatero porque tenía peso internacional. Yo no voy a hacer ni siquiera un paralelismo, ni me voy a meter en nada de eso. Ellos sabrán. Lo que sí le vamos a exigir a Ana Botella es que los 500 millones de euros que estaban previstos de aquí al 2020 se empleen en temas sociales. Ese dinero está ahí. Que el tema de la educación dentro de las competencias de cada uno, tal como están los colegios en la propia ciudad de Madrid, que estuve visitando la semana pasada, en el tema de empleo, hay que hacer esas inversiones en sanidad. Lo que tiene que hacer es, yo creo que, hacer un nuevo proyecto. Y si hace un nuevo proyecto, pues será una buena candidata. Si no, que decida el Partido Popular. Pero ese dinero, si lo había para los Juegos Olímpicos, lo tiene que haber para necesidades de Madrid. Se acabó de seguir pagando y pagando más a los bancos, porque es capaz de aumentar más el dinero que paga los bancos, y ahora ese dinero, ya que no es para Juegos Olímpicos, tiene que ser para aspectos sociales, y eso lo vamos a plantear, por supuesto, en el próximo pleno, y espero que se tenga en cuenta la importancia del deporte de base, los problemas sociales que hay, etcétera, y puesto que teníamos esa reserva que se podía utilizar, que se utilice en esto y luego que ellos decidan a quién presenta.
Al hilo de eso, quiero que escuche el informe que ha hecho nuestro compañero Javier Bañuelos sobre las instalaciones deportivas de Madrid, las que se han quedado a medias, las que están terminadas pero que se están usando mal, además por supuesto de esas inversiones que se han paralizado, que se van a paralizar en seco al fracasar este tercer intento olímpico.
Del sueño a la realidad.
Estos 1.700 millones de euros serían en 8 años y entre 3 administraciones.
Pero solo si nos daban los Juegos Olímpicos. Por eso ahora la pregunta es, ¿qué pasará con los proyectos a medio camino?
Porque era un gran estadio y si se convierte en un estadio olímpico, pues será más grande de lo que era antes incluso, o sea que...
Esto es lo que nos dijeron los atletas a los pies de la pineta durante la visita de los miembros del COI. Iba a ser el corazón olímpico, iba a ser la Villa Olímpica, pero ahora será simplemente la pineta.
Estamos trabajando en él y desde luego lo que se garantiza es que estará construido el estadio olímpico en su momento.
Es decir, en 2015, según el Atlético de Madrid, aunque todo depende de la constructora FCC, que no pasa precisamente por su mejor momento. La pineta al menos será el futuro estadio rojiblanco, pero su vecina se tendrá que conformar con un simple armazón de cemento. Iba a ser el futuro centro acuático, pero la constructora ya lo dejó claro. Solo terminaría la obra si nos daban los Juegos Olímpicos. Por eso no habrá piscinas para los vecinos de San Blas, y está por ver lo que ocurra con el metro. De los 1.500 millones que se iban a invertir, 324 estaban reservados para transportes, es decir, la prolongación de la línea 5 de metro con parada en el centro acuático o la nueva estación del metro Villa Olímpica. Pero de momento nada de eso será una realidad. Fuentes de la Consejería de Transportes nos han confirmado que esa inversión se frena en seco.
Esa y otras muchas se frenan en seco, literalmente. Nos quedamos sin esas infraestructuras que en principio sí estaban proyectadas. Es una pena y el dinero está ahí.
Sí, bueno, yo creo que el resumen de Javier Bañuelos es muy correcto. La pineta será el Estadio Atlético de Madrid. No es quizás lo que más me preocupe ahora mismo. El tema del centro acuático sí que hay que sentarse inmediatamente y hay que exigir que tanto FCC como todos los agentes que están ahí involucrados cumplan con su compromiso y ver cómo salimos de esta y para qué se puede utilizar. No se pueden quedar sin piscinas el barrio si tenemos esta reserva que hablábamos, estos millones y la caja mágica que no se ha tocado, pues hay que buscar una vocación porque no está haciendo la labor que tiene que hacer en el barrio, en los distritos donde está, y punto. Lo de metro y esto, pues tanto que Mariano Rajoy defienda a Botella, y me parece bien, pues lo que tiene que hacer es sentarse ella para negociar una inversión en metro por parte de todos los las administraciones. En definitiva, es que tiene una tarea muy importante ahora, que nosotros vamos a empujar desde la oposición, y lo que tiene que hacer es darse cuenta, Ana Botella, que una vez que se apostó por un urbanismo por el que nunca apostamos y que ha sido un gran fracaso, se apostó por los Juegos Olímpicos y no han salido, esto sí lo apoyamos, una vez que ya se ha pinchado la burbuja inmobiliaria y una vez que se ha pinchado la, llamémosle también, burbuja olímpica, hay que hacer un nuevo Madrid, y Madrid tiene muchas posibilidades. Hay que avanzar en un Madrid mucho más del bienestar, mucho más social, un Madrid diferente. ¿Qué pasa con el turismo, etcétera? Son muchísimas cosas, y tiene que cambiar el chip, tiene que dejar de creerse en posesión de la verdad, y lo que tiene que hacer es escuchar a los que saben y atender un poco más a la oposición.
Jaime Lisabeski, de verdad, le agradezco mucho que prácticamente sin dormir haya venido esta tarde aquí a la ventana de Madrid.
No, muchísimas gracias a vosotros.
A ver si recuperamos todos ya el ritmo habitual.
Sí, ya mañana.
Bueno, venga, un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Nos vamos a marchar con un poco de humor que falta nos hace para elevar el ánimo en este día complicado, en este primer día de vuelta al trabajo tras la decepción del fin de semana del sábado por la noche de Buenos Aires. Este es el rap que ha hecho Jesús Gallego en Ser Deportivos. Ponerle un poco de humor al día tampoco viene nada mal. Nosotros mañana estamos aquí desde las 7 y 20 en las 6 emisoras de la SER en la comunidad, en la ventana de Madrid. Madrid, arriba. Hasta mañana, adiós.
The magic of Madrid is real. Is real. Is real. You can see, feel and taste the wonder of Spanish culture in Madrid's parks, its food, its art and its architecture. Perhaps those of you who have visited Madrid share...